Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Buenas noches, amigos, y sean bienvenidos a Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Julio Estorino, el conductor habitual de este espacio, se halla disfrutando de merecidas vacaciones, pero al final del programa nos acompañará en su esperado comentario Canta Claro. Yolanda Esteban, quien les habla, y Jorge Trilla en la producción general, estamos aquí con mucho gusto para presentarles las informaciones más importantes del día, con énfasis en las que tienen que ver con Cuba, las noticias como son, sin ponerles ni quitarles. Y daremos especial atención a las que nos llegan directamente desde Cuba en las voces de periodistas independientes, opositores, miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanos en general. La problemática internacional llegará por intermedio de importantes agencias de noticias en nuestra sección Mirada al Mundo. Y como siempre, el esperado palpitar del deporte en las gustadas especialidades fútbol y las grandes ligas de béisbol. Al finalizar, como es costumbre, el canta claro de Julio Estorino con su punzante análisis de la actualidad cubana. Pero amigos, antes de comenzar el programa de hoy, les llega nuestra habitual petición de que den a conocer entre sus familiares y amigos a nuestra emisora Radio República, esta radio del y para el pueblo cubano que el Directorio Democrático les brinda. Ayúdennos a que cada vez más la información veraz llegue a más compatriotas. Así avanzaremos en el camino a la libertad, la democracia y la prosperidad para nuestra patria. Y no nos demoramos más, damos comienzo a Recuento Informativo, la verdad contigo. Esta es la edición correspondiente al miércoles 19 de junio, y estos son los titulares de las principales informaciones. Radio Martí. Un grupo de ciudadanos cubanos firman una solicitud a la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que investigue las muertes del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, y del activista Harold Cepero. Diario de Cuba. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ordena investigar los préstamos ofertados a Cuba y Venezuela durante los mandatos de los presidentes Lula da Silva y Dilma Rousseff. Cubanet, la empresa porcina estatal de Cuba, debe $500,000 a un campesino. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Osneris Carmenate reporta malestar de la población en el municipio Jatibonico por sus precarias condiciones de vida. En Mirada al Mundo, AFP, Donald Trump anunció oficialmente su intención de postularse en 2020 a un segundo mandato como presidente de Estados Unidos durante un multitudinario acto en Florida. AFP. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visita en el puerto de Miami al buque hospital que atenderá a venezolanos en Latinoamérica. Euronews. Altos funcionarios de Estados Unidos e Irán declaran que no quieren desatar una guerra entre ambas naciones. EFE. México endureció el control migratorio en su frontera sur con operativos de la Guardia Nacional. Deporte. En el fútbol, Venezuela empata a 0 goles con Brasil en la Copa América. El Paris Saint-Germain podría poner en venta a Neymar. En las grandes ligas, ganan los Marlins a los Cardenales con gran actuación del novato Yamamoto. Los detalles de estas informaciones, amigos, en cuanto regresemos aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y ya estamos de regreso para brindarles los detalles de las informaciones más importantes. De Radio Martí tomamos esta información. La página web del Movimiento Cristiano Liberación informa que un grupo de ciudadanos cubanos han firmado una solicitud a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, para que investigue las muertes del fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, y del activista Harold Cepero, ocurridas el 22 de julio del 2012. El tiempo ha transcurrido y se mantienen diversas hipótesis sobre las causas de ambas muertes y las inconsistencias y contradicciones de la versión oficial, apunta la carta. Rogamos a usted, honorable alta comisionada, que interceda con el Estado de Cuba para que se realice una investigación transparente, objetiva e imparcial de los hechos y circunstancias en donde participen expertos internacionales independientes. Esta sería la única forma de llegar a la verdad por las vías jurídicas idóneas y confiables, concluye la misiva que, junto con las firmas, especifica el nombre del firmante y el carnet de identidad. Por su parte, Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, escribió en el sitio web de este movimiento: «Sabemos que hay elementos más que suficientes para que dicha investigación sea realizada. Es un asunto meridiano la búsqueda de la verdad y que se haga la merecida justicia». Y tomamos parte de una información de Diario de Cuba, la cual cita al vocero de la Presidencia de Brasil, Otavio Dorrego Barros, en un reporte de la agencia de noticias francesa EFE. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió que el Banco Nacional de Desarrollo abra la caja negra y aclare algunos préstamos destinados a países como Cuba o Venezuela. Según explicó el portavoz en una rueda de prensa, el mandatario espera que el nuevo jefe del principal banco de fomento del país, Gustavo Montesano, identifique dónde fueron invertidos los recursos destinados a obras de infraestructura en esos dos países. En octubre del año pasado, representantes de la Cancillería brasileña, del Ministerio de Hacienda y del principal tenedor de la deuda cubana con Brasil se encontraron en La Habana con sus contrapartes locales para renegociar los plazos de pago de la deuda que el gobierno de la isla tiene con esa entidad. En otra parte de la información, se afirma que el gobierno de Cuba estaría demorando en ese momento el pago de 17,3 millones de dólares. En total, sigue diciendo la información, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil destinó más de 2.000 millones de reales, unos 520 millones de dólares, para la obra de modernización del puerto del Mariel. Una auditoría judicial llevada a cabo por el Tribunal de Cuentas de la Unión, el órgano responsable de fiscalizar las cuentas de Brasil, concluyó a principios de 2018 que los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff hicieron una rebaja excesiva de los intereses en los préstamos concedidos a Cuba para las obras constructivas del puerto del Mariel. Ahora llega una pausa, amigos. En ella escucharán la presentación de nuestra emisora, sus horarios de programación y la frecuencia y banda de onda corta donde pueden sintonizarnos. Después, Jorge Trilla nos traerá el mundo del deporte y luego yo regresaré con otras informaciones. Así que por favor mantengan la sintonía y quédense con nosotros en Recuento Informativo.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Según una información publicada por el medio deportivo de Brasil, Globo Esporte, Neymar estaría acelerando las negociaciones para volver al Barcelona. El brasileño no se encuentra a gusto en el Paris Saint-Germain y además Nasser Al-Khelaifi, presidente del equipo, dejó claro que no iba a admitir más comportamientos de celebridades. No cabe duda que la vuelta de Neymar al Barça sería una inyección de confianza para reconquistar la Champions que se le resiste desde 2015. Siguiendo con la información del citado medio, los jugadores del Barcelona, Samuel Umtiti, Ousmane Dembélé e Iván Rakitic, podrían estar involucrados en el traspaso para abaratar el desembolso económico que pedirá el París por Neymar. En caso de Ney volver al Barça, se reconformaría el que para muchos expertos ha sido el mejor tridente ofensivo de todos los tiempos: Leo Messi, Luis Suárez y Neymar. No obstante, se generaría cierta controversia en la afición culé, pues la anterior salida de Neymar no fue ejecutada en los mejores términos. Además, hay una pregunta: ¿eliminaría esto la llegada de Antoine Griezmann al Barcelona y lo acercaría al París? Ya veremos. Y amigos, en la Copa América, Venezuela consiguió ayer un valioso empate sin goles ante Brasil, que vio como el árbitro y el VAR le anulaban 3 goles. Creo que a Brasil le está pesando la falta de Neymar. Y nos vamos al béisbol. AJ Happ lanzó pelota de 2 carreras en 5 innings y el recién adquirido Edwin Encarnación conectó un jonrón, su primer hit con los Yankees, que vencieron el martes 6-3 a los Rays de Tampa Bay para aumentar a 2.5 juegos su ventaja en la cima del este de la Liga Americana. Por New York, Cameron Maybin disparó un cuadrangular por 4th juego consecutivo y Giancarlo Stanton volvió a la lista de lesionados para jugar en el jardín derecho. Por los Rays, en este juego el cubano Guillermo Heredia batió de 3-1. Y amigos, el novato Jordan Yamamoto asombró de nuevo al igualar lo conseguido en su primera apertura en Grandes Ligas con 7 innings sin aceptar anotación de San Luis, y los Marlins derrotaron el martes 6-0 a los Cardenales. Yamamoto, que va con 2 ganados y ninguno perdido, toleró solo 2 imparables, ponchó a 7 y caminó a 2. El pasado 12 de junio en Miami y también ante los Cardenales les permitió 3 hits en 7 innings durante su debut en las mayores. Antes de aquel encuentro, Yamamoto no había lanzado por encima de categoría AA. Estaremos en presencia del surgir de una estrella en el montículo para los Marlins. Ya veremos. Y amigos, aquí les tengo los resultados de la jornada del martes en las Grandes Ligas. En la Liga Americana, Mellizos en 10 innings derrotaron a Medias Rojas 4-3. Angelinos vencieron a Azulejos 3-1. Indios a los Rangers 10-3. Atléticos a los Orioles 16-2. Y los Reales a los Marineros 9-0. En la Liga Nacional, Mets derrotaron a Bravos 10-2. Rockies a Cascabeles 8-1. Dodgers a los Gigantes 9-0. Y Padres a Cerveceros 4-1. En partidos de Interligas, Medias Blancas vencieron a Cachorros 3-1, Tigres a Piratas 5-4 y Rojos a los Astros 4-3. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí estamos de vuelta, amigos, con otras informaciones. De Cubanet nos llega este reporte que dice que la empresa porcina estatal de Cuba debe $500,000 a un campesino. Un campesino de Santiago de Cuba, Rafael Leiva Ramírez, espera desde septiembre de 2018 el pago de $539,960.78 por 318 cabezas de cerdo de preceba vendidas a la empresa porcina de esa ciudad oriental, informó en su sección Acuse de Recibo el diario oficialista Juventud Rebelde. ¿Acaso ellos no saben que se necesita dinero para comida, ropa, pagar el fluido eléctrico y las medicinas? ¿O piensan que el que trabaja no necesita su pago?, cuestionó el campesino. Leiva asegura que el económico de la empresa estatal se comprometió a pagar al menos la mitad de la deuda. Sin embargo, el 3 de junio, el banco le informó que la empresa porcina de Santiago de Cuba tenía la cuenta cancelada porque tiene deudas de crédito de mayo. La crianza porcina es el sustento de mi familia. He sido productor de carne de cerdo por muchos años y ahora no he podido comenzar otro convenio porque necesito el dinero, apunta el afectado. La carne de cerdo en Cuba cada día aumenta de precio en momentos de máxima carencia de alimentos y una libra de la carne ha llegado a costar 70 pesos moneda nacional. En otro punto de la información se señala que la isla es conocida por sus problemas a la hora de pagar deudas, lo mismo a empresas extranjeras que a cooperativas privadas dentro del país o campesinos, como es el caso de Leiva, y reporta que hace una semana la compañía minera canadiense Sherritt International aseguró que Cuba se había comprometido a pagar el monto de 150 millones de dólares que le debe por sus negocios en la isla. Y nada, amigos, mala paga que siempre ha resultado ser el régimen que impera en Cuba.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Golpeado por todo tipo de escasez, se manifiestan en torno desfavorable al sistema pobladores del municipio Jatibonico, Santo Espíritu. No puede ser posible que a 60 años del 1959 y con el desarrollo que hay en el mundo, Cuba se encuentre en un círculo anacrónico cerrado y viviendo de otros países, sin un desarrollo sostenible, y que a estas alturas estén vendiendo a la población jabón, la pasta dental y los alimentos de la canasta básica, como el arroz y los frijoles, racionados a la población. Estas palabras se repiten textualmente en el pueblo, sin que se le dé soluciones a la cantidad de problemas a las que la población tiene que enfrentarse a diario. Y las autoridades no se pronuncian al respecto, dejando una estela de sinsabores a la cual pueden dominar mediante un control absoluto y un aparato represivo que solo funciona mediante el terror psicológico. La realidad de este asunto es que mientras no se tomen medidas serias encaminadas a fortalecer la capacidad de desarrollo industrial con eficiencia y productividad y dejar a un lado las obsoletas infraestructuras y darle luz verde a los campesinos y comerciantes a invertir y que exista el más alto nivel de propiedad privada, seguiremos viviendo en la más absoluta miseria. Fue un reporte para Radio República, desde Clio de Ávila, por Osnedy Carmenate Carballo, activista del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Y cómo marcha el planeta hoy? Para saberlo, demos nuestra acostumbrada mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
Mantengamos la grandeza de Estados Unidos. Es el eslogan de campaña con el que el presidente Donald Trump quiere reelegirse para un segundo mandato en 2020. El empresario encabezó el martes su primer acto de campaña ante unos 20.000 seguidores reunidos en el Amway Center en Orlando, Florida. Trump buscará la reelección con el apoyo de una economía fuerte y el de una leal base de seguidores de derecha.
Our economy is the envy of the world.
Nuestra economía es la envidia del mundo, quizás la mejor economía que hemos tenido en la historia de nuestro país. Y mientras ustedes mantengan a este equipo en el gobierno, tenemos un gran camino delante de nosotros. Nuestro futuro nunca se vio más claro y definido. No es fortuito que Trump haya decidido lanzar su campaña en Florida, un estado clave que el magnate deberá volver a ganar si quiere quedarse 4 años más en la Casa Blanca. El presidente saludó al exilio cubano, que compone un electorado muy importante en el sur de Florida y que reconoce la presión que su administración ha ejercido contra los gobiernos de Cuba y Venezuela. Estados Unidos nunca será un país socialista, nunca.
Estados Unidos desplegará un buque hospital de la Marina para atender la crisis humanitaria que padecen los refugiados venezolanos en Latinoamérica. El vicepresidente Mike Pence y el almirante del Comando Sur realizaron una visita al navío el martes en el puerto de Miami.
La misión de Southcom, mejorar la salud pública, fortalecer la seguridad y aumentar la prosperidad en este hemisferio de libertad. Y lo está haciendo en un momento de gran coacción y gran desafío, no solo para el pueblo de Venezuela, sino para lo que está sucediendo en Venezuela. Lo está haciendo en un momento de gran carga para muchos de nuestros vecinos. Gente amante de la libertad en América Latina.
Pence criticó las políticas del presidente venezolano Nicolás Maduro y expuso datos sobre la creciente pobreza en el país petrolero. El gobierno chavista es considerado ilegítimo por la oposición venezolana y por más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, que reconocen al líder de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como el presidente interino de Venezuela. Dirigiéndose en español a un grupo de venezolanos, el vicepresidente reiteró algunos mensajes de apoyo de su país en presencia de Carlos Becho, embajador de Guaidó en Estados Unidos.
La única forma de resolver la crisis venezolana es sacar a Maduro del poder, establecer un sistema democrático con un gobierno transicional y realizar elecciones libres y justas.
La partida del barco con voluntarios de Argentina, México, Colombia y Canadá está prevista para el miércoles en la mañana. Atracará en una decena de puntos del continente con la expectativa de atender entre 300 y 500 pacientes por día.
Estados Unidos asegura que no quiere una guerra contra Irán. Washington mantiene que los 1,000 soldados que serán enviados a la región, donde ya hay desplegados unos 20,000 militares, están allí con la función de responder a un posible ataque. El miedo al inicio de un conflicto armado aumentó tras el presunto ataque de Irán a dos petroleros en el estrecho de Hormuz. El presidente Trump no quiere una guerra y continuaremos comunicando ese mensaje mientras hacemos lo necesario para proteger los intereses estadounidenses en la región. En la inauguración del nuevo aeropuerto de Teherán, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, se expresó en el mismo sentido que Washington y aseguró que su país no entrará en conflicto con ninguna otra nación. Además, afirmó que quienes están en contra de Irán no son otros estados, sino políticos inexpertos. Estados Unidos difundió nuevas imágenes que considera apuntan directamente a la Guardia Revolucionaria iraní como autora de los ataques a los petroleros, algo que Teherán niega.
Con fuertes operativos de seguridad y retenes en las vías por parte de la Guardia Nacional, México endureció el control migratorio en su frontera sur para intentar frenar a los migrantes que se adentran en su territorio para dirigirse a Estados Unidos. Más de 400 miembros de la Guardia Nacional comenzaron su despliegue en la región fronteriza entre los dos países, que tiene unos 650 kilómetros de largo. Aunque se mantiene un perfil bajo, cada vez es más visible la presencia de miembros de la Guardia Nacional en retenes con un despliegue que ya se refleja en controles más duros contra los migrantes, la mayoría procedentes de Centroamérica. En parques, hoteles, mercados, calles, veredas y carreteras de las ciudades de Tapachula, Suchiate, Huehuetán y Huixtla, grupos de agentes de migración ejecutan controles sorpresa, siempre en coordinación con la Guardia Nacional y las policías federal, naval y militar. Las autoridades ordenaron el despliegue de 426 miembros de la Guardia Nacional a lo largo de la ribera del río Usumacinta, por donde regularmente se dan los mayores puntos de cruce de los migrantes. Asimismo, se incrementaron los controles de vigilancia y de seguridad en los albergues, donde han ocurrido motines como el albergue del siglo XXI, donde el mes pasado más de 1,000,000 de migrantes rompieron las puertas para salir. El cambio en migración ocurre en el marco del acuerdo que México hizo el pasado 7 de junio con Estados Unidos para reducir el paso de migrantes por su territorio antes de 45 días, a cambio de que Estados Unidos no impusiera aranceles a todos sus productos.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro. Un comentario de Julio Storino.
Según van llegando noticias de Cuba, en estos tiempos en que las necesidades y sufrimientos del pueblo se acrecientan por días y donde cada día se evidencia más claramente la incompetencia de la dictadura para sacar al país de su crisis permanente, se me hace más claro a mí la importancia y la urgencia de que ese pueblo desesperado pueda haber alguna alternativa a la opresión y a la miseria que le ofrece el régimen. Esa alternativa no puede ofrecerla a nadie más que la oposición. Una oposición coherente y atrevida que pueda hablarle a la nación con la credibilidad suficiente para sacar al pueblo de la postración y la inercia, hijas de la conformidad y del miedo inducido, hijas de la falta de fe en las posibilidades de cambiarlo todo para el bien si ese pueblo se decide a asumir los riesgos que conlleva todo intento de cambiar las cosas. Nada de lo anterior puede hacerse improvisadamente. Nada de ello puede lograrse si permitimos que el infeccioso virus del personalismo tome asiento en las cosas de la patria. Yo creo firmemente en aquello que decía José Martí, aquello de que cuando hay muchos hombres sin decoro, hay hombres que tienen en sí mismo el decoro de muchos. Yo estoy convencido de que esos cubanos llenos de decoro y además de valentía están regados por toda la isla en las filas de nuestra diversa oposición. Son ellos los llamados a recoger el estandarte de la liberación, de la sanación, del progreso y de la paz. No hay tarea más importante en este minuto que la de juntarse. Esos hombres y esas mujeres de decoro, llenos de justa indignación ante el dolor de nuestro pueblo, cansados de ser pisoteados, hartos de vivir vidas que no valen la pena. Esos opositores y esas opositoras, organizados o no, anónimos o reconocidos, tienen la ineludible obligación de buscarse, de encontrarse, de hablar con sinceridad y ponerse de acuerdo, sin agendas escondidas, para luchar con una sola voz y ofrecerle al pueblo una plataforma desde la cual todos podamos luchar por un destino común, por la felicidad de la familia cubana, en una palabra, por el fin del presente estado de cosas y el establecimiento en Cuba de un Estado de Derecho. Comiencen a buscarse, pues, los opositores en serio. Comiencen a encontrarse, a dejar en el camino querellas y resquemores. Únanse en lo que nos une. Gánense la confianza de la gente e invítelos al sacrificio. Sí, pero también al triunfo, que es posible si nos unimos, si a partir de hoy asumimos la grandeza que Cuba nos pide. Igual que los tres Juanes, estamos todos en la misma barca, a los pies de Cachita. No tenemos más remedio ahora que remar juntos o acabarnos de hundir. Cuba espera.
Y así terminamos hoy, queridos amigos, la emisión de Recuento Informativo. Jorge Trilla en la producción general y quien les habla, Yolanda Esteban, les expresamos nuestro sincero agradecimiento por la atención prestada y los invitamos cordialmente a encontrarse con nosotros mañana a la misma hora y por esta misma frecuencia aquí en Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta entonces, pues, y que Dios bendiga a nuestra querida patria.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.